El Museo Guggenheim, nave de titanio varada en la orilla de la ría de Bilbao, alberga en sus salas una extraordinaria colección de 50 cuadros del pintor irlandés Francis Bacon, junto a obras de 30 grandes pintores como Velázquez, Zurbarán, Goya, Picasso, El Greco o Rivera. De esta exposición temporal y de sus relaciones e influencias, conversamos hoy con Lucía Aguirre, curator del Guggenheim. Buenas tardes, Lucía, gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué el Guggenheim le dedica una muestra a Bacon titulada De Picasso a Velázquez?
Bueno, el título de la exposición a la gente le choca que empecemos por Picasso y no por Velázquez, pero la realidad es que Bacon empezó en el mundo del arte gracias a Picasso. Con tan solo 17 años, Bacon viaja a París y empieza a descubrir el arte que hay en París, y va a una exposición en la galería de Paul Rosenberg en 1927, en la cual puede ver una serie muy especial de Picasso, la serie de las casetas, y en esta exposición, se llama 150 diseños de Picasso, Bacon decide, tras ver esta exposición, que él quiere ser pintor. Durante los dos años siguientes, cuando regresa a Londres, trabaja como diseñador, como decorador de interiores, diseñador de muebles, decorador de interiores, pero luego empieza a producir su pintura. Y es muy claro en esta exposición, donde podemos ver obras de Bacon de los años 20, de finales de los 20, 1929, 1933, que son obras muy difíciles de encontrar, que la influencia de Picasso fue muy importante en los inicios de su carrera. Y luego, según vamos avanzando en la exposición, vemos la influencia de otros grandes maestros en el desarrollo de su obra. Es muy clara la influencia de Velázquez con toda su serie en torno al Papa, pero también hay otros maestros, tanto españoles como franceses, que tuvieron mucha influencia en la obra de Bacon. Y el público lo podrá ver a lo largo de la exposición, como poco a poco Bacon se va, en cierta manera, desprendiendo de esta influencia y va creando su propio lenguaje.
Recordó Martin Harrison, comisario de la exposición del Guggenheim, hablando de Francis Bacon, una frase. Cuando veo un trozo de carne en la carnicería, siempre pienso que debería estar yo. ¿Qué quiso decir con eso?
Bueno, Bacon en ese aspecto también, hay una frase del que yo creo que es muy evidente, ¿no? Cuando habla de la carne y habla de la piel, ¿no? Que muchas veces el límite cuando amas a una persona es la piel, es lo que deja que no te acabes fundiendo con la otra persona, ¿no? Y esa necesidad como de abrirse a uno mismo para fundirse con la persona que uno quiere. Y yo creo que a eso hacía referencia Bacon, ¿no? Esa necesidad de entregarse visceralmente al otro, ¿no?
¿Le parece que comparemos tres estudios para una crucifixión de 1962 con el Cristo crucificado con un donante de Zurbarán 1640 e Inocencio X con Inocencio de Velázquez?
Sí, están en la misma sala, están todos juntos. Es una sala dedicada a los papas y dedicada a la crucifixión, que son dos temas que trata Bacon desde los inicios. La obra de los tres estudios para una crucifixión es una obra clave en el trabajo de Bacon, porque es la obra que hizo, terminó pocas horas antes de inaugurar su exposición en la Tate Gallery, su primera gran retrospectiva, y quiso que esa obra fuera la que cerrara la exposición. Y era una respuesta a una obra que había realizado casi 20 años antes, de menor formato, pero que también era una crucifixión, que se encontraba en la Tate Gallery. Y supone un cambio en lo que es su carrera. El tener esa obra en los cuales hace referencia a la crucifixión de Cimabúa, y referencias también igual, se pueden ver referencias al perro de Goya, él mismo es probablemente una de las obras más, a veces se achaca a Bacon de muy violento en su trabajo, pero realmente muy pocas obras son extremadamente violentas, y esta lo es, porque él se representa despedazado en la parte central. Pero es verdad que tanto en el tema de las crucifixiones como en el tema de los papas, para Bacon lo que era importante era que el papa, la figura de Velázquez, era una figura totalmente aislada en su poder, era una figura solitaria, y Cristo en su crucifixión también era una figura solitaria. Bacon no tenía creencias religiosas y no lo entendía. El hecho de la crucifixión no lo admiraba desde el punto de vista religioso, sino todo lo contrario, lo admiraba en torno a la barbarie del hombre contra el propio hombre, ¿no? Y cómo un hombre en todo su poder está aislado y puede sufrir lo que sufrió Jesucristo. Y eso es lo que se refleja en esta sala, ¿no? Esta soledad de estos personajes, que luego también en los años 60 representa, en los años 70 sigue trabajando en figuras aisladas, y lo vemos, lo vamos a ver en la obra de Bacon hasta el final de su carrera.
Ya sabemos que Bacon fue permeable a las influencias de los grandes maestros de la pintura, pero podríamos así brevemente, con alguna pinceladita, deconstruir la influencia de Velázquez, Goya, Picasso, El Greco, Zurbarán Rivera, algún pellizquito de alguna de las influencias concretas de alguno de ellos, si se pueden deconstruir y aislar.
Sí, es muy evidente. Por ejemplo, en la exposición tenemos una pequeña obra de Picasso de 1927, que se llama Composición Figura, y hay una obra de Bacon que es de 1933, Composición Figura, que cuando se relacionan ambas se ve claramente. O también hay una obra que el propio Bacon le cambió el título y le llamó, según Picasso, La Danza, y hace referencia a una obra de Picasso que se encuentra en la Tate Gallery de Londres. Entonces esas referencias son muy evidentes. El tema de los papas de Velázquez es muy evidente. Los colores que utilizan los años 40-50 son unos colores muy similares a los del Greco. Luego también vemos las influencias no solamente de los grandes maestros españoles, también por ejemplo vemos la influencia de Giacometti. Giacometti en sus dibujos enmarcaba la figura dentro de cubos, dentro del propio dibujo, y Bacon hace lo mismo porque dice que quiere que nos centremos en esa imagen y por eso crea esos cubos donde enmarca las figuras. A lo largo de la exposición el público claramente va a ver todas estas influencias en la obra de Bacon.
¿Qué quiere decir en vocabulario arti que un cuadro respira?
Que un cuadro respira. Bueno, yo creo que son cuadros que te transmiten muchísima emoción, ¿no? La obra de Bacon es una obra que te llega dentro. Es un lenguaje cargado de vida, ¿no? Y las obras de Bacon, aparte en esta exposición hay algo que creo que al público le va a sorprender, porque es una exposición donde lo que más se transmite es un gran Bacon, un gran colorista. Está llena de color y de vida. Es algo que transmite, las obras respiran porque tienen muchísimo espacio, porque pueden relacionarse muy bien con el público, pero además en este caso la exposición muestra a un Bacon cargado de vida y de color. Bacon innovaba muchísimo con los colores y la exposición termina con unos rojos, unos naranjas, unos rosas vibrantes que el público le sorprende porque estamos más acostumbrados a ver un Bacon más de los años 40, 50, estas imágenes que parecen un poco más como tonos oscuros, que incluso en la exposición sorprenden, porque cuando las vemos reproducidas en catálogos, obras que nosotros pensamos que son negras, cuando nos acercamos son de un verde intenso, y cambia totalmente la percepción que tenemos de las obras. Y yo creo que eso, luego también en la evolución de las técnicas, yo creo que todo esto al público le va a sorprender, porque además muchas de las obras que mostramos aquí muy pocas veces se han visto en público. Son obras algunas que es la segunda vez que se ve en público. Por ejemplo, la última obra que realizó Bacon o el retrato de John Edwards es la tercera vez que se ve en público. Y son obras que pertenecen a colecciones privadas que van a volver a esas colecciones y que difícilmente se van a volver a ver en exposiciones.
Porque era un tipo raro.
¿Un tipo raro? No sé si era un tipo raro, yo no le conozco, o sea, lo que he leído de él, yo creo que era un hombre tremendamente inteligente, porque Bacon es una persona autodidacta, todo lo que no recibió ninguna formación académica en cuanto al arte, ni a la literatura, ni a la música, sin embargo era una persona tremendamente culta, y todo lo que absorbía lo reflejaba, ¿no? Porque también vemos referencias a la mitología griega en su obra, hay muchísimas referencias a no solamente a la literatura británica, no solamente al arte, también a otros campos, ¿no? Entonces Bacon era una persona tremendamente inteligente. Luego también hay que pensar que es un hombre que fue formado en una casa de estrictos valores victorianos, nació en Irlanda, en Dublín, a pesar de pertenecer a una familia inglesa, en unos momentos en los que vivir para los ingleses en Dublín eran un tanto complicados, y luego además era homosexual, cosa que en aquella época estaba incluso penado. Y con todo esto, pues es una persona que tuvo un entorno muy rico. Se puede ver en la exposición numerosos retratos de sus amigos, y es una persona que fue muy metódico, a pesar de que se habla siempre de esta vida nocturna de Bacon, sus salidas por los locales y demás, pero sí es verdad que fue muy metódico a la hora de trabajar. Era una persona, se compró varios estudios, pero siempre acababa en el mismo pequeño estudio que ahora está reconstruido en Dublín, en pedazos, y que el público, hemos hecho una reconstrucción en tres dimensiones que el público podrá ver aquí en Bilbao. Y este estudio que tenía en Londres, en Rees Mews, es un estudio muy pequeño, y él siempre iba a trabajar a la misma hora porque le interesaba la luz que entraba en un determinado momento, ¿no? Y es... yo creo que era una personalidad tremendamente eso, inteligente, y que absorbía de todo lo que sucedía a su alrededor.
¿Cómo podríamos catalogarlo? ¿Como pintor abstracto, expresionista, figurativo, un poco de todo?
Es difícil catalogarlo, ¿no? Yo creo que hay una cosa que Bacon, él dijo, por ejemplo, hay unos pequeños retratos. A partir de los años 60, Bacon repite los formatos de manera continua, ¿no? Las obras grandes son siempre de 198 por 147,5, mientras que hay unos pequeños retratos que repite, que son de 35,5 por 30,5. Y son retratos que hace de sus amigos, ¿no? Y en estos retratos hay uno en la exposición que es el de Michel Legui, y él decía que a él no le interesaba que los retratos reflejaran físicamente a las personas, sino lo que le interesaba es que reflejaran la personalidad de estas personas. Y creo que eso es lo importante de la obra de Bacon, ¿no? Que nos transmite a quien tenemos enfrente, a su personalidad. No nos transmite físicamente a esas personas, sino algo mucho más complejo y mucho más complicado de hacer llegar al público, ¿no? Y él decía que su obra era como la desesperación por la libertad, ¿no? Es lo que se puede decir de la obra de Bacon.
Lucía Aguirre, curator del Guggenheim, ¿hasta cuándo se puede visitar esta exposición de Francis Bacon?
Hasta el 8 de enero.
Hasta el 8 de enero en el Guggenheim de Bilbao. Muchas gracias por habernos atendido.
Nada, encantada. Hasta luego.
Hasta otra ocasión.